Primera de Corintios, capítulo 3. En esta epístola que el apóstol Pablo está escribiendo desde Éfeso, rumbo a Corinto, él va a llegar a Corinto posteriormente, pero desde allí obviamente está deteniéndose en cada una de las iglesias que había fundado anteriormente. Este es su tercer viaje misionero que va a hacer. Después de este viaje va a ser uno a Jerusalén, y de ahí ya no tenemos más registrado nosotros en la Biblia que haya hecho otros viajes. Se mencionan otros lugares que haya visitado en algunas cartas, pero no se menciona otro viaje en sí, ¿verdad? El libro de los Hechos termina con Pablo quedándose en Roma, detenido porque había apelado a César. Pero sabemos que salió en libertad e hizo otros viajes, y después, cuando empezó la persecución a los cristianos, regresó a Roma nuevamente, pero ya para ser decapitado por Nerón. Pablo está escribiendo desde Éfeso a esta iglesia que él había fundado, y él había estado en Corinto por mucho tiempo. Fue el lugar en donde más se quedó, y fundó una iglesia fuerte, firme, grande. Mucha gente aceptó al Señor. Pablo era un hombre muy dinámico. En situación de días nada más fundaba las iglesias, ¿verdad? Entonces, como el Señor le permitió quedarse ahí, le dijo, porque tengo mucho pueblo en este lugar, fundó una iglesia firme. Una iglesia que estaba, como habíamos mencionado anteriormente, en un lugar, en una ciudad que era Corinto, muy comercial. Había muchísimo comercio, muchísimo dinero, pero también había mucho vicio y mucha maldad. Pablo siempre escogía estos lugares estratégicos para plantar la semilla del Evangelio, y que de ahí se fuese para diferentes lugares. Aunque Pablo dejó una iglesia fundada firme, y Pablo felicita a los corintios por su espiritualidad y por la cantidad de dones espirituales que tiene la iglesia, habían sido enriquecidos con todo tipo de don espiritual, cosa que Dios estaba utilizando en alguna forma como testimonio en esa ciudad, para que la iglesia aún creciese más. Empezó a haber un partidismo de parte de la gente, tal vez no de toda, pero de algunos cristianos carnales que estaban dentro de la iglesia de Corinto. Y este partidismo era, de alguna manera, particular de la gente de Corinto. Siempre les gustaba ser un poco fascistas y tomar partidos de diferentes cosas. Y de alguna manera, dentro de la iglesia, esto empezó a funcionar cuando Pablo no estaba allí. Y algunos empezaron a decir, pues yo soy de Pablo, porque Pablo es el fundador de la iglesia. Y otro dijo, pues yo soy de Apolos, que Apolos fue otro siervo que siguió después las pisadas de Pablo, visitando la iglesia de Corinto para instruirlos también, ya no como fundador. Y era un hombre muy elocuente, y a lo mejor algunos lo admiraban, porque se admiraba mucho en Corinto la elocuencia. No era tanto lo que uno decía, sino cómo lo decía. Entonces, este hombre, lo que hablaba, lo hablaba bien y con contenido. Entonces, muchos decían, yo soy de Apolos. Empezaron a hacer partidismo. Y otros decían, yo soy de Pedro o de Cefas, ¿verdad? Que es el mismo. ¿Por qué? Porque tal vez dijeron, Pedro fue el primero que el Señor utilizó para empezar a sembrar la semilla y a predicar el Evangelio. Y otros decían, no, pues yo soy de Cristo. Entonces, empezó a haber una división dentro de la iglesia que, aunque nos parezca a nosotros un poco infantil, es en realidad muy peligrosa. Y es como las divisiones que tenemos hoy en día, que uno dice, pero es que yo soy bautista, no, pero es que yo soy presbiteriano, pero es que yo soy de esta denominación y soy de aquella, y soy de esta o de cual religión. Y el asunto es que Pablo los encara y les dice, ¿por qué están haciendo ustedes este tipo de fascismo? ¿Por qué se están dividiendo y están tomando partido de alguien? Y los reprende haciéndoles ver que esto es una cosa muy carnal. Después Pablo se va y como que se separa de la idea un poco, en un paréntesis, mostrando de que cómo es que el hombre que es natural no percibe las cosas de Dios, porque para él son locura. Pero nosotros que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, tenemos una nueva mente, pensamos diferente, tenemos, como dice aquí, la mente de Cristo, y podemos analizar las cosas. Pero Pablo no ha terminado de hablar el tema de la división que había, que ahora en el capítulo 3 y 4 lo va a tocar mucho, muy a fondo, y anotar cuál era la raíz de esta actitud dentro de la iglesia, y que es la misma raíz que existe en la iglesia universal, digamos, en el mundo, cuando empezamos a tomar partidismos por situaciones que están fuera totalmente de lo que dice la palabra de Dios. Quiero decir que no estoy hablando yo que debemos formar una iglesia ecuménica. Hay movimientos ecuménicos que están sucediendo hoy en día. Porque eso no es posible. Les voy a decir por qué no es posible. Porque se están divididos por situaciones teológicas. Y nadie va a poder llegar a decir, es que la interpretación correcta de la Biblia es esta, porque yo lo digo, porque eso ya lo han dicho la gente, ¿verdad? Y entonces hacen otra división más. ¿Sí me explico? Lo que sí podemos hacer es que podemos, como cristianos, sabiendo que, aunque tenemos diferencias, estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. ¿Me explico? O sea, podemos amarnos, podemos tener una buena comunión, y aunque tenemos diferencias de forma de interpretación de algunos puntos bíblicos, no vitales para nuestra salvación, obviamente, si no, no tendríamos comunión cristiana en realidad, podemos llevarnos bien y podemos ser uno en el Señor. Entonces, el tema aquí que va a hablar Pablo, va a hablarnos de la raíz que existe por este tipo de carnalidad. Y nos dice en el capítulo 3, el versículo primero, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Ahora, esto es interesante. Dice aquí que Pablo, aunque viene diciendo cosas muy profundas, pero sobre todo en el capítulo 2, profundas, dice Pablo, esto no es profundo. No es suficiente profundo. No les estoy dando el alimento sólido que quisiera yo escribir. Por ejemplo, el alimento sólido que está en la epístola de los Romanos, por ejemplo. Dice, no puedo darles alimento sólido porque ustedes son carnales. Esa es la razón. Porque ustedes no son capaces de tomar este alimento sólido. Y tengo que volverles a dar leche. La leche espiritual es buena. Pedro dice, tomad de la leche espiritual para que por medio de ella crezcas, ¿verdad? Y es muy bonito ver a un bebé cuando nace, ¿verdad? Y está creciendo y empieza a balbucear sus primeras palabras. Y tal vez cuando dice, balbuceando un poquito, papi, ¿verdad? Ay, el día que se lo dice, mami, una cosa así, ¿verdad? Se derrite el corazón. Y qué bonito escucharlo balbucear sus primeras palabras y decirlas a veces con errores, ¿verdad? Pero cuando tiene 45 años de edad, si sigue hablando igual, en vez de traernos a nosotros gozo, nos va a traer una profunda tristeza, ¿verdad? Porque ya no lo vamos a escuchar con el mismo oído. Y es lo mismo que está pasando aquí con Pablo. Dice, yo la leche que se bebieron, que tomaban al principio cuando eran niños, qué bueno. Les estamos enseñando las primeras cosas espirituales y los primeros pasos. Y están gateando en el camino del Señor, pero ya no podemos estar gateando a los 45 años de edad. Y es lo que estaban haciendo los corintios, porque no eran capaces de tomar todavía el alimento sólido, porque eran carnales. ¿Saben? No se sabe quién escribió la carta a los Hebreos. Muchos creen que haya sido Pablo, ¿verdad? Yo personalmente no sé, pero tiendo a pensar que sí pudo haber sido Pablo. Hay una parte que habla acerca de esto y también dice algo parecido a lo que les está diciendo aquí el apóstol Pablo a los corintios, y lo dice de la siguiente manera. En el capítulo 5, se los voy a leer aquí, de Hebreos, dice así el autor de Hebreos. Acerca de esto, y acaba de hablar de muchísimas cosas acerca del sacerdocio de Cristo. Dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los que por el uso, o sea, por practicar la justicia, por empezar a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer y dejar de hacer lo que sabemos que tenemos que dejar de hacer. Bueno, estos hombres no habían hecho esto, no siguieron la instrucción que habían entendido acerca de la palabra y que sus mismas conciencias y el Espíritu Santo les estaba enseñando. Y eso nos pasa a cualquiera. Si yo no obedezco lo que Dios me ha enseñado y solamente lo aprendo académicamente, me voy a mi casa y me olvido de todo esto, solamente digo, qué bonito estuvo lo que escuché y lo que estudié, pero no lo pongo por obra, voy a llegar a ser como un niño. Y aunque se dé alimento sólido, yo no lo voy a poder digerir, lo voy a tener que pasar, ¿verdad? Y solamente cuando se hable de leche, ahí voy a estar bien contento, ¿verdad? Porque es lo único que yo puedo digerir. Entonces Pablo les dice, ustedes son carnales y por eso no les he podido decir otra cosa más que leche. Dice, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, esto que dice aquí en el versículo 3, de andar como hombres, dice, más bien es andar como los demás hombres, pensando y reaccionando como los demás hombres. Acababa de decir Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo, ya no pensamos como piensan los demás, el hombre natural. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. El hombre natural ve al revés, en realidad. El hombre natural le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. El hombre natural se goza de las cosas que le hacen daño y que lo van a llevar a la muerte. El hombre espiritual tiene la mente de Cristo, ve las cosas como son y se goza de la justicia. Y luego dice en el versículo 4, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pues, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Fíjense, aquí cuando la gente estaba tomando partidismo, era porque estaban exaltando al individuo. O sea, nos decían, es que yo soy de Pablo, porque Pablo es el fundador, fue el que vino aquí y dio su vida para fundar esto y tuvo tribulaciones y lo que sea. Pablo fue el que hizo esto, o sea, están viendo a Pablo como la gran cosa. No, es que yo soy de Apolos porque él es el que es el elocuente. Y yo soy de Pedro porque, ¿verdad? Pero dice aquí, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Para que ustedes tomen partidismo con nosotros. No somos más que servidores de Dios. Y la palabra que usa aquí para servidor es sirviente, es una palabra esclavo. No esclavo del rango más bajo, pero un esclavo administrador. Un esclavo que administra los bienes de su señor, que su señor le ha tenido tanta confianza que lo deja administrar, pero esclavo de cualquier manera, ¿verdad? O sea, él, Pablo, está diciéndole, nosotros no tenemos ningún valor por nosotros mismos. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ustedes deben darse cuenta, les está diciendo a estos hombres, que al tomar partidismo con el hombre, están exaltando al hombre, cuando el hombre solamente está siguiendo la instrucción que el Señor les está dando. Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que hace el milagro. Dios es el que hace todos. Entonces, si nosotros vemos a Dios, no podemos tomar partidismo ya con los hombres. Si vemos que el hombre no tiene valor en sí para hacer las cosas de Dios, para que yo tome partido, no quiere decir con esto que voy a despreciar a mi hermano en la fe, ¿verdad? No. Pero sí, no lo voy a exaltar al punto donde yo voy a, soy de él, ¿verdad? Soy partidario de él y yo con él hago lo que sea. Qué terrible es cuando la gente, y esto pasa porque la gente misma, cuando están siendo usada por Dios, desafortunadamente a veces pierden el sentido de lo que son, de que Dios es el que está obrando y no ellos. Y al rato se sienten como, yo soy, síganme a mí, ¿verdad? Porque yo soy el que tiene la unción y el que tiene el poder y el que tiene esta cosa de parte de Dios. Y no es así. Dios es el que hace la obra. Ahora, cuando dice aquí yo planté, Apolos regó, quiero hacer un paréntesis aquí porque habíamos visto en Romanos, en el capítulo 15, en donde Pablo, defendiendo su ministerio, dice en el capítulo 15, 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y yo he escuchado que muchos dicen, sí, si tú vas a predicar el Evangelio donde ya Cristo ha sido predicado, estás edificando sobre fundamento ajeno, y eso está mal. Déjenme decirles que Pablo está hablando aquí en Romanos, que acabo yo de leer, de su ministerio personal. No tiene nada de malo de llegar atrás de la obra que edificó uno para confortar a los hermanos que están ahí ya creciendo. De hecho, aquí está diciendo, yo planté, pero Apolos, que vino detrás de mí, regó, ¿verdad? O sea, cada uno tenía su ministerio. Pablo estaba hablando de su ministerio de fundador. Dice, yo vine a fundar algo, puse un fundamento y me fui. Y va a hablar un poquito más aquí también de esa labor que Dios le ha dado a él. Pero Apolos viene a regar porque Dios lo envió a regar. Y Dios lo envió a nutrir a esas semillas que estaban allí. Y otros apóstoles también hacían eso mismo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Luego dice aquí, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora, habla aquí de la recompensa, que lo va a mencionar un poquito más adelante a partir del versículo 14, que vamos a verlo en unos segundos más. Pero fíjense que está hablando que aunque cada uno hace su ministerio, va a recibir cada uno su recompensa de acuerdo a su labor. Nosotros no sabemos qué labor es más importante. Les digo, ¿sabe cuál es la labor más importante para mí? La que Dios me ha mandado a hacer. Yo no puedo andar copiando y decir yo quiero hacer lo que está haciendo fulano, porque lo que yo estoy haciendo aquí es insignificante. Nos vamos a llevar muchas sorpresas cuando lleguemos delante de Dios. Aquellos que piensan que los que salieron a predicar y eran los que estaban al frente de la gente es los que van a recibir mayor recompensa, y de repente nos vamos a dar cuenta que tal vez eran los que estaban orando allá, que nadie los veía, los que sostenían de alguna manera los brazos de aquellos que estaban afuera, que van a recibir mayor fruto. No sabemos. Dios se va a encargar de eso. Ese no es nuestro terreno, ¿verdad? Lo que a nosotros nos corresponde es, si a mí Dios me ha hablado a salir afuera y predicar, eso es lo que voy a hacer. Pero si Dios me ha hablado a, de alguna manera, a orar y a soportar a aquellos que están haciendo aquello, pues eso es lo que voy a hacer. Y yo voy a honrar mi ministerio, lo que Dios me ha hecho, cuando yo obedezca lo que Dios me ha hecho hacer. ¿Y cómo sé qué es lo que Dios me ha hecho hacer? Porque cuando lo hago me siento bien. Cuando lo hago me gusta y le doy gracias a Dios por aquello que estoy haciendo, porque es la pasión que tengo en el corazón, que Dios ha puesto en mi corazón. Por eso sé que es lo que Dios me está mandando hacer. Y ahí tengo que saber discernir, ¿verdad? Porque alguno dirá, ay, si es que yo quiero estar al frente, ¿verdad? Muchas personas que en el ministerio, como yo he estado muchos años en el ministerio, hay muchos que sienten el llamado al ministerio y llegan. Yo quiero servir aquí en la congregación. Ah, sí, ¿y qué es lo que quiere hacer? Predicar enfrente, ¿verdad? Cuando hay muchas funciones. Entonces, hay muchos pastores que incluso tienen ya como el sistema de que, ¿quieres servir? Sí, siento un llamado al ministerio. La palabra ministerio es servicio. Mira, necesitamos gente que nos ayude a limpiar los baños después y antes de los servicios. No, pero eso no es mi ministerio. Mi ministerio es de predicador, ¿verdad? Entonces, ahí hay que saber no confundir el corazón. No, cuando el Señor nos llama a una labor, la hacemos en sufrimiento y en placer. Pablo, de hecho, sabía que su ministerio era este del apostolado y pasó tribulaciones tremendas, de las cuales también nos va a hablar aquí más adelante. Entonces dice aquí, el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto, aquí está describiendo su ministerio, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora, aquí está hablando de que la iglesia, o sea, las gentes, somos nosotros el edificio, no el edificio donde se reúne la gente. También nuestro cuerpo es templo de Dios, y también es considerado un edificio, o sea, una casa. Pero aquí Pablo está hablando de la comunidad, de la iglesia local. Y dice, si alguno está edificando con piedra, mármol, tal vez un mármol labrado, ¿verdad? Piedra preciosa. Tal vez oro, plata, estructuras, ¿verdad? Adornos. Va a ser una buena construcción. La madera es un poquito aquí cuestionable porque nos va a hablar de que el fuego va a destruir algunos de nuestros materiales y la madera sirve para construir. El heno y la hojarasca, obviamente sabemos que el que construye con heno y hojarasca no está construyendo nada. Pero saben, la madera también puede hablar de obras humanas que se ven bien por fuera. Esfuerzos humanos que se ven bien por fuera, pero que la actitud del corazón no fue correcta. Y aunque permanezca un tiempo, cuando lleguemos delante del Señor, es cuando se va a manifestar todo eso. Dice por eso, versículo nuevamente 14, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, esto solamente es como diría, una ilustración de parte de Pablo. No pensemos que aquí vamos a sacar de aquí la doctrina del purgatorio, que la Biblia no enseña en ninguna parte. De que vamos a llegar a un lugar en donde nos vamos a estar sufriendo por un tiempo antes de entrar al cielo. La Biblia no enseña eso, en ninguna parte. Así que esto se refiere exclusivamente a las recompensas que Dios nos va a dar. Porque el Señor también dice que Él es fuego consumidor. Él, cuando vea nuestros corazones desnudos delante de Él, el día que nos presentemos delante del tribunal de Cristo, no para ser juzgados si vamos a entrar o no al reino de Dios, porque ya como cristianos vamos a entrar al reino de Dios, sino para ver cuál fue la intención que había en nuestro corazón al hacer las cosas que hicimos. ¿Con qué intención hicimos lo que hicimos? Se vio muy bonito por fuera, pero ¿cómo va a ser lo que está dentro? Hay algunos que hipócritamente, ni siquiera siendo cristianos, van a llegar delante del Señor. Señor, ¿que no hicimos muchos milagros en tu nombre? Que no, sanamos enfermos, echamos fuera demonios, resucitamos muertos. El Señor no les va a decir, no es cierto, no hicieron ninguna de esas cosas. Algunos de ellos les va a decir, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, hacedores de maldad. O sea, solamente Dios sabe lo que hay dentro de mi corazón, ¿verdad? Así que eso es lo que está hablando aquí también el apóstol. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto se refiere a la iglesia, pero también se refiere a mi cuerpo personal. Tiene estas dos interpretaciones. Yo soy el templo de Dios. Dios me ha dado un templo para que yo lo cuide y lo sostenga, lo sustente. Así que de eso también me va a pedir cuentas el Señor. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ignorante en cuanto a las cosas de este siglo, ¿verdad? No que se haga ignorante de que diga, pues yo no sé nada de nada. No, se refiere a que se haga ignorante en cuanto a las cosas del mundo, ¿verdad? Ingenuo en cuanto al mal, para ser sabio en cuanto al bien. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así que Pablo concluye aquí diciendo, no se gloríen y no tengan hombres a los cuales admiren como ídolos y tomen partidismo, porque todos somos siervos de Dios y Dios a cada uno de nosotros nos va a pagar de acuerdo a la obra que hemos hecho. Primera de Corintios capítulo 4. Hasta aquí el apóstol Pablo ha estado de alguna manera reprendiendo a la iglesia de los corintios por su carnalidad, por su faccismo, por haber tomado partidismos, elevando a los siervos de Dios a una posición que no les corresponde, que el hombre no les debe elevar. Yo pienso que a veces la gente que admira mucho a los grandes siervos de Dios, y les digo grandes no tanto porque sean grandes espiritualmente, sino porque son grandes por la publicidad que tienen, la gente comete el error de hacerlos ídolos y de hacerlos que crezcan, y crecen a los ojos de ellos, y ellos mismos se sienten grandes. Y empezamos nosotros a hacer un tipo de idolatría a la manera de como el mundo lo está haciendo. Al mundo le gusta tener ídolos. Yo me sorprendí, ¿no? Hasta del título del programa este que sacaron de cantantes de American Idol, ¿no? O sea, la palabra ídolo ya es un icono de publicidad, es un ídolo en la música porque sabe cantar bonito, ¿verdad? Y nosotros nos hacemos ídolos dentro del ambiente cristiano. Me hacían una entrevista hace unos días por un periódico acá en San Diego y me decían qué opinaba yo de la reacción que nosotros tenemos, ¿no? De empezar a admirar a la gente. Y dije yo, es problemático. Por un lado, es bueno admirar a alguien que tiene una buena espiritualidad y quererlo imitar en su vida espiritual. Eso sí. Pero admirar a alguien y hacerlo un ídolo y empezar a ser un fan por cuanto es mi ídolo. Porque la pregunta era acerca de los fans, ¿verdad? En cuanto a la música cristiana. Yo dije, hay gente que le gusta la música en algunas áreas porque prefiere cierto cantante por su estilo musical. Pero cuando ya lo idolatra, ya se pasó a este punto que es prohibitivo y que es carnal. Bueno, Pablo ha estado hablando acerca de esto porque existía esto aquí en la iglesia de Corinto con los diferentes servidores que habían venido con él, con Apolos, con Pedro, y otros decían, pues somos de Cristo. Pablo acaba también de hablar aquí una cosa muy especial. Nos ha hablado de cómo la sabiduría que ahora nosotros tenemos, que es diferente a la sabiduría del mundo, es la sabiduría de Dios. Es increíble, porque ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Se imaginan ustedes? No solamente tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, la naturaleza de Dios para gobernar nuestro ser cuando nosotros le permitamos en realidad. Tenemos la mente de Cristo para pensar las cosas como Cristo también las piensa. Pero como tenemos esta doble naturaleza, también tenemos la naturaleza carnal, podemos volver hacia atrás y empezar a ver las cosas como ellos las veían. Empezar a seguir la opinión del mundo para analizar las cosas espirituales, y es ahí donde caemos también. Y por eso hay tantos problemas en muchas iglesias, analizando las cosas espirituales con mentes carnales. No, terminó entonces diciendo el apóstol Pablo, porque todo esto viene continuado, ¿verdad? Que todos somos servidores de Dios. Toda esta gente que ellos estaban exaltando y que estaban admirando e idolatrando, eran servidores igual que cada uno de nosotros, y cada uno va a dar cuenta de sí, de su vida. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso es lo que somos nosotros. Que así nos tengan, como ese esclavo que está sirviendo a su maestro, administrando sus bienes, exclusivamente. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí Pablo vuelve otra vez a tomarse a sí mismo como ejemplo, y va a decir más adelante que lo tuvo que hacer por lo que estaba sucediendo ahí en la iglesia. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Esto es muy profundo. Nosotros nos podemos juzgar a nosotros mismos y pensar. Yo me juzgo a mí mismo y yo puedo juzgar a los demás. Bueno, juzgar a los demás es prohibitivo completamente. Ya lo sabemos, la Escritura lo dice. Yo no puedo juzgar a otro siervo. Lo vimos en Romanos que decía, no juzgues al siervo ajeno. Pero aquí de Pablo dice algo más interesante. Dice, yo ni a mí mismo me juzgo. Dice, aunque tengo muy poco de ser juzgado, ya sea por cualquiera de ustedes o por un tribunal mundano, mi conciencia no me dicta nada malo, no por eso estoy bien. No porque mi conciencia me esté diciendo que estoy bien. Porque puede ser que yo esté un poquito engañado. Pero dice, pero ni aún yo me juzgo a mí mismo, o me condeno a mí mismo, porque el que me va a juzgar es el Señor. Esto puede implicar una cosa. Yo obviamente tengo que hacer un análisis de mi vida. Tengo que hacer exámenes de conciencia. Y tengo que determinar, esto que estoy haciendo está mal hecho, lo tengo que dejar de hacer. Esto que estoy haciendo es lo que agrada a Dios, es lo que tengo que continuar haciendo. O sea, tengo que, en esa situación tengo que analizarme. Pero, ¿saben? Existe el tipo de personas que se condenan constantemente. Y que todo el tiempo están diciendo, yo nunca voy a llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea. Yo nunca voy a lograr hacer esto, no, nunca voy a lograr hacer aquello. Y se están autocondenando cuando Dios ya los ha perdonado y los ha levantado y los ha rescatado. ¿Y saben qué sucede con ese tipo de personas? No siguen adelante, no avanzan en su vida, porque dicen, pues es que yo no soy digno, no puedo, aquí me quedo. Se estancan, espiritualmente hablando. Entonces Pablo aquí nos está revelando algo nuevo. Yo me quedé maravillado cuando empecé a estudiar esta parte, porque nunca la había visto de esta manera. Así que, dice el versículo 5, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Fíjense, no juzgues antes de tiempo. Sí va a haber un juicio. El Señor va a analizar mi corazón, como ya lo ha analizado, y me va a hacer ver lo que pasó, y voy a recibir, como ya también dijo, voy a recibir recompensa de parte de Dios o pérdida, de acuerdo a lo que yo haya hecho en mi vida, de acuerdo a la intención del corazón, que yo no puedo ver. Y saben, esto es impresionante, porque si yo tengo la mente de Cristo, si yo me juzgo a mí mismo, o sea, me analizo a mí mismo, y me veo como un hombre carnal, tengo que refugiarme en Cristo. Si me quedo condenado, no voy a avanzar. Me voy a sentir que me voy a ir al infierno, que no voy a lograr nada, que se acabó todo. Voy a entrar en un negativismo tan terrible que no me voy a poder levantar. Pero si yo sé, digo, yo sé que yo soy una persona carnal, indigno, pero el Señor vino por lo más vil y lo menospreciado del mundo, ahí califiqué ya. Entonces ahora me refugio en la gracia del Señor que me va a levantar. Porque al refugiarme yo en la gracia del Señor, ¿saben qué voy a hacer? Voy a buscar el rostro del Señor. Voy a estar con Él. Y me voy a levantar en gozo con el Señor, en vez de estar deprimido, sintiendo que no voy a lograr haciendo nada. Y buscando del Señor guianza para cualquier cosa. Siempre que nosotros volteamos al Señor, el Señor nos va a guiar. El Señor no nos va a dejar sin respuesta. ¿Saben? Estos hombres que estaban con esta carnalidad de divisiones, de faccismo, tomando preferencias de los siervos de Dios y admirándolos como ídolos, si se hubiesen quebrantado en un momento dado, decir, ¿qué estoy haciendo? Voy a buscar el rostro del Señor. El Señor inmediatamente les hubiera dicho que eso estaba mal. No toda la iglesia estaba haciendo esto. Entendamos que hay un grupo de gente carnal a la cual se está dirigiendo Pablo en este momento. Y no sé cuántos de ellos en el momento que empezaron a leer esta carta cayeron de rodillas diciendo, Señor, ¿qué estoy haciendo? O sea, no todos fueron redarguidos por estas palabras del apóstol Pablo, pero algunos sí. Entonces, nos dice ya en el versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y luego dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Aquí nos deja ver que el asunto que llevaba la carnalidad, que estaba gatillando esta división y este faccismo dentro de la iglesia en Corinto, era el orgullo. Las personas se sentían superiores. Y no es así cuando vemos nosotros esta división también en las iglesias, cuando dicen, es que yo soy de acá, yo soy superior a ti. Yo no me junto contigo porque yo soy de acá, ¿me entiendes? En nuestra iglesia sí se predica la palabra y los cantos son buenos. Como que no, empezamos a sentir un tipo de superioridad. Y dice aquí, oye, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? ¿Y saben también esto a quién va apuntado? Cuando nosotros, si estamos admirando a los hombres o a los siervos de Dios por los talentos o dones que ellos tienen, ¿qué tengo yo que no haya recibido yo de parte de Dios? ¿Qué me distingue a mí? Y si lo he recibido, pues ¿por qué me estoy gloriando como si hubiera sido mío, como si yo no lo hubiera recibido, como si yo lo hubiera engendrado? Aquí estos, debemos entender que en la iglesia de Corinto había muchos talentos, muchos dones, dijo Pablo ya también. Dice, no les falta ningún don. Tienen muchos dones entre ustedes, pero de repente están actuando como que los crearon ustedes, los generaron ustedes. Si Dios me da cualquier tipo de talento, de sabiduría, de entendimiento, de administración, de lo que sea, incluso bienes materiales, es Dios el que me lo ha dado. Entonces no puedo yo decir, empezar yo a jactarme como si yo lo hubiese generado de mí mismo, porque Dios da y Dios quita a cada quien lo que Él quiere. Y luego Pablo va a entrar en una porción en donde va a hablar con un poquito de sarcasmo, más bien con un mucho sarcasmo, y esto va dirigido a aquellos que no se van a quebrantar nunca, aquellos que van a sentirse que están allí porque lo merecen. Debemos entender aquí que en Corinto había esta manera de pensar, que era la manera de pensar mundana, la manera de pensar que tenemos en el mundo. Cuanto más prosperado eres y más cosas has logrado y mejor te ves, estás en mejor plano. Y a veces vemos a los que no son tan bendecidos con estas cosas como si, pobrecitos, ya está, los abandonó hasta Dios. Esto desafortunadamente está invadiendo las iglesias también. De manera que el que tiene más, en la iglesia que tiene más, la iglesia que tiene mejor imagen, la iglesia que ha logrado más cosas, ahora se miden las cosas por números. Ya no es por la labor que hay y por lo que hay en el corazón. De tal fulano, de tal, ¿cuántos gente tiene en su iglesia? Pues tiene 20. No, yo tengo 100. No, yo tengo 1,000. Ah, espiritual, el de 1,000. Yo tengo 10,000, super espiritual. Yo tengo 100,000, casi eres papa, ¿no? O sea, a lo que voy es que el tema que vamos aquí es, la gente está midiendo las cosas por cosas carnales. Y yo les digo una cosa, va a haber gente que vamos a ver, mi esposa y yo hemos sido testigos de pastores que hemos visto en España, que han tenido 20 personas por años, en una labor dura, que trabajan arduamente, que se emocionan cuando se bautiza uno al año. Cuando se va una familia de la iglesia, se va una tercera parte de la iglesia. Es tremendo. Y yo le voy a decir, el día que estemos delante del Señor, vamos a ver que muchas de estas personas insignificantes a nuestros ojos carnales van a ser tremendas personas ante los ojos de Dios. Porque Dios ve el corazón, no los resultados aquí afuera. Entonces aquí Pablo va a estar hablando sarcásticamente a ellos. Dice, ya estáis saciados, les dice el versículo 8. Y estáis ricos. Sin nosotros reináis. O sea, ustedes ya están reinando sin nosotros. No nos necesitan para nada. Y ojalá reináis, dice Pablo, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Fíjense. Cuando dice aquí que han sido exhibidos por parte de Dios, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, se refiere a que cuando llegaba un general romano del ejército, después de haber tenido una victoria, y lo recibían con una gran fiesta, traía un grupo de presos destinados a morir. Y dentro de ese grupo de presos que estaban destinados a morir, que habían tomado allá en las batallas, había varios grupos dentro de ese grupo. Y la forma en la que morían es que los echaban en el circo a que lucharan como gladiadores o con gladiadores y los mataban allí en el circo, ¿verdad? Pero algunos de ellos, cuando el público los perdonaba, ¿verdad?, dándoles el dedo hacia arriba, pues podían salir en libertad, tal vez porque vencieron y mataron a otros de los que venían con ellos, ¿verdad? Y los decían, pues, que vivan, ¿verdad? Un gladiador que era preso, pero que lo vamos a dejar que viva, para que nos entretenga en la siguiente faena. Pero el último grupo que venía, el postrero, todos se morían. O sea, allí de alguna manera tendrían que terminar muertos. Dice Pablo, el Señor a nosotros los apóstoles nos está exhibiendo como a esos, que son sentenciados a muerte, que vamos a llegar delante del mundo y vamos a hacer lo que vamos a hacer y nos van a matar. O sea, lo que está diciendo aquí es bastante en la manera en la que está diciendo, ustedes están reinando, nosotros somos los postreros, ustedes son los reyes, nosotros acá somos los que nos van a condenar a muerte. Nosotros, dice el versículo 10, somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, y aquí Pablo va a hablar un poquito de algo que tal vez los corintios no tenían idea. Porque saben, el evangelio entró en Corinto, pero sin mucha persecución. Quisieron perseguir a Pablo y quisieron condenar a Pablo y lo llevaron delante de las autoridades, ¿verdad? Para juzgarlo, pero no pudieron hacer nada porque no tenía nada. Los judíos no eran populares allá en Corinto. Entonces no pudieron hacer mucho. Y la iglesia fue muy bendecida y sin mucho problema estaban creciendo la iglesia. Es como, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en muchos países en Latinoamérica, en algunas regiones, la iglesia cristiana crece sin persecución ya. Antes había persecución, pero ahora ya es popular ser cristiano. Pero sin persecución estaban creciendo. Pero Pablo va a empezar a hablarles a ellos de la manera en la que él fue y llevó el evangelio hasta ellos, fue con bastante persecución. Algo que tal vez ellos no tenían en mente. Dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ahora, ¿saben? Pablo tuvo momentos de victoria y él mismo dice, he aprendido a vivir en abundancia y también a tener necesidad. Y esto, ¿saben qué? Muy importante en el ministerio, porque Pablo no se deja medir si él está bien o está mal por las circunstancias, porque Pablo estaba seguro de su llamado. Esto es importante. Una persona que no está segura de lo que Dios le ha llamado a hacer, mide la voluntad de Dios por el éxito de lo que le está sucediendo. Si le va mal, si tiene una traba, tiene un problema, no, a lo mejor esto no es de Dios, porque si no la cosa tendría que estar saliendo bien. Dios es Dios y tiene el poder de hacer que todo funcione bien. Y ahora tengo esta traba. Se me hace, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué está sucediendo aquí? Pero cuando una persona está segura de su llamado, se da cuenta que lo natural es que el enemigo empiece a meter allí la cola, ¿verdad? De alguna manera, para empezar a obstruir, a perjudicar por donde pueda. Entonces Pablo dice, yo he padecido esto por amor a Cristo. Pero Pablo no dice, es porque estoy fuera de la voluntad de Dios. Algunos quieren pensar que si yo estoy en la voluntad de Dios y creo y tengo suficiente fe y declaro todas las cosas bonitas que deben de pasar, no tengo necesidad de pasar por ninguna de estas cosas. Algunos se atreven incluso a decir, pobre Pablo, él sufrió esto porque no sabía el poder que había en solamente declarar las cosas bonitas y felices y hubiera estado todo bien. Padecer hambre, pero ¿por qué? Si soy hijo de un rey, del rey de reyes. Él tiene todo el dinero del mundo y toda la comida del mundo. Padecer necesidad, andar desnudo. ¿Qué tipo de testimonio es ese? Dirían algunos, ¿verdad? Pero Pablo está poniendo, y esto también probablemente lo decían también los corintios, y por eso Pablo les está diciendo estas cosas de una manera, como ya les dijo, sarcásticamente. No os escribo para avergonzaros, dice aquí, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Esto no es para avergonzarles. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Ahora, aquí hay varias cosas que Pablo dice, no los quiero avergonzar con esto. Algunos se van a sentir avergonzados. ¿Quiénes se van a sentir avergonzados? Pues los que estaban mal y que en este momento están reconociendo que estaban mal. Pero esa vergüenza es saludable. Es decir, ay, ¿cómo se me ocurrió hacer estas cosas? ¿Verdad? Pero por el otro lado también dice, aunque tengan ustedes 10,000 ayos, el ayo era la persona que, el esclavo de confianza, que se dedicaba de una manera a ser el tutor del hijo, del padre de familia, para después llevarlo a la escuela. Y se encargaba incluso de llevarlo a la escuela y de recogerlo y de cuidarlo. Era un esclavo de confianza. Entonces dice Pablo, aunque tengan ustedes muchos instructores que han venido después de mí, tienen un solo padre espiritual, un solo que los engendró a ustedes. Y allí yo creo que Pablo está con una forma paternal diciendo, oigan, por favor, reconózcanme en mi posición como el que fundó la congregación ahí. Eso es importante, ¿verdad? Eso es importante. Por esto mismo yo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Algunos podrían pensar que Pablo no iba a ir porque estaba enviando a Timoteo. Timoteo obviamente va a llegar después de que llegue esta carta, ¿verdad? Porque está hablando aquí que va a enviar a Timoteo. Pero también está advirtiendo de alguna manera, oigan, voy a enviar a Timoteo, cuidado, o sea, no, Timoteo, si llega sin la advertencia de todas estas cosas, que era como meter a alguien dentro de una jaula de perros rabiosos, ¿verdad? Se lo comen, porque Timoteo era de un carácter tímido, pero ahora ya viene con la advertencia de que va a venir Timoteo, él va a decir de mi parte, con la autoridad, él va a recordarles a ustedes cuál es mi proceder en Cristo, de cada detalle que hay ahí. Y en la manera que enseño en todas las partes. Dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Cuando habla aquí de que dice, no voy a hablar las palabras, sino el poder. Ustedes saben que Pablo dijo en el capítulo 2, yo me propuse ir a ustedes no con palabras de elocuencia, de humana sabiduría. No, no, no. Aunque tengo la facilidad de hacerlo, aunque sé cómo hacerlo, me propuse no llegar con ninguna cosa que pueda hacerles a ustedes verme a mí. No, quise proponerme no decir ninguna cosa ni mostrar ninguna otra cosa, sino a Cristo crucificado. Y no fui con palabras, fui con el poder del Espíritu Santo. Ahora dice, ahora yo voy a ver a estos que están envanecidos, su elocuencia no me va a impresionar, su palabrería no me va a impresionar. Lo que voy a ver es qué es lo que están diciendo y qué es el contenido de lo que tienen. Y Pablo va a llegar en esa situación, ¿verdad? Va a llegar, va a tener una visita dura con los corintios cuando llegue a esto. Porque los que están envanecidos van a tener que, va a tener esta confrontación con el apóstol Pablo. Pero saben, lo interesante de esto es que a nosotros nos sirve mucho esta instrucción, porque somos una iglesia creciente en este momento, y estas mismas situaciones que pasan allí nos pueden pasar a nosotros, ¿verdad? Este fascismo, este partidismo, decir, bueno, es que si no predica fulano, yo no voy a ir, ¿no? No sé, algo así por el estilo. Lo que si el alimento que recibo lo recibo de parte de Dios, ¿verdad? Es Dios el que me va a hablar. Y a mí Dios me habla a través de un niño, como a través de la persona más elocuente del mundo. Así que aprendamos la lección y dejemos que el Señor nos siga hablando, nos siga dando, haciendo crecer para poder realmente tomar este alimento sólido. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente ayúdanos a llevar todo esto al corazón para vivirlo y crecer en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.